Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 14, hasta el versículo 5 del 4. Primera de Timoteo 3, 14, hasta el versículo 5 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, llevamos algún tiempo estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde que es una carta dirigida a un joven pastor que estaba en la iglesia de Éfeso. Y no era una carta que era exclusivamente para que Timoteo la leyera, sino para dar instrucción a Timoteo, pero también para que la iglesia tuviera conocimiento, porque Pablo estaba mirando los peligros que estaba enfrentando esa iglesia. Y al meditar en esos primeros 5 versículos, estaremos, cada vez que vayamos avanzando, vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 5. Quiero que recuerde que, pues originalmente, Pablo no escribió dividiendo en versículos y en capítulos su carta. Era una carta. Esta es una división que se hizo posteriormente para facilitar el manejo de la escritura, pero la escritura no fue escrita así originalmente, dividida en capítulos y en versículos. Y es que el versículo 1 del 4 empieza con pero el Espíritu dice claramente. Y ese pero tiene que ver porque en el versículo 16 nosotros estábamos meditando una de las más gloriosas proclamaciones del Evangelio. Y por eso está ese pero allí. Y hermanos, hay algo que ya hemos meditado, porque hemos estudiado ya otras cartas en la Escritura, como Primera de Juan, Segunda de Pedro. Y hay un tema que es recurrente, y es, nuestro tema hoy es peligro en la iglesia. Peligro en la iglesia. Y quizá eso haga que en nuestra mente haya preguntas: ¿hay peligro en la iglesia? ¿Es la iglesia un lugar peligroso? Quizá alguna vez usted se ha preguntado, después de una semana intensa de trabajo, y darse cuenta de que de pronto, pues, seguramente hay problemas en su trabajo. Y de pronto llega a su casa y hay problemas en su casa. Y de pronto, algunas veces llega a la iglesia y hay problemas en la iglesia. Y uno a veces, pues, llega a tener ciertas expresiones. Pero damos gracias a Dios porque, ante las preguntas que pueden surgir en nuestra mente, tenemos la palabra de verdad. Tenemos esa palabra que a sí misma se nos ha revelado que es una luz. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro escribe y dice que la palabra es como una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro, hace que la luz esclarezca nuestros corazones. Y el creyente ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y damos gracias a Dios porque esas inquietudes, si usted las ha tenido, pues tienen respuesta en la Escritura. Y si el tema peligro en la iglesia le inquieta, pues miremos qué es lo que dice la Escritura. Una de las cosas que una empresa responsable hace es que una empresa responsable pone señalizaciones. Donde hay equipos peligrosos, donde hay productos químicos peligrosos, siempre está todo señalizado. Incluso, pues hay dependencias del gobierno que exigen y hay cierta norma para señalizar las cosas y los peligros. Y damos gracias a Dios porque esas cosas que vemos que la gente hace, en realidad, todo lo que nosotros hacemos no es original de nosotros. La Biblia, nosotros hablamos de constructores, pero hay constructores porque hay un perito y constructor que es Dios. Recuerde que Abraham alcanzó la ciudad que tiene fundamento, cuyo perito y constructor es Dios. Y podemos pensar en cosas que la gente hace. Recuerde que la gente no creyente, a pesar de todo, sigue siendo imagen de Dios. Imágenes distorsionadas por el pecado. Imágenes imposibilitadas de reflejar la gloria de Dios. Los creyentes están siendo restituidos. Dios los ha hecho renacer y están creciendo a la imagen del Señor Jesucristo para mostrar el carácter de Dios. Bueno, por eso es que en las fábricas hay señalizaciones, pero la iglesia tiene señalizaciones, no están en las puertas. Bueno, aquí necesitamos algunas que están en las puertas para indicarnos algunas cosas, pero una de las cosas importantes es que después del pero, después de hablar contundentemente acerca del Evangelio. Y quisiera que pudiéramos recordar algunas cosas. Cristo es grande. Cristo es el misterio del Evangelio. La iglesia es grande porque tiene una gran cabeza, que es el Señor Jesucristo, que fue manifestado en la carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo y que ha sido recibido arriba en gloria. Es el Señor Jesucristo el objeto de la admiración de los creyentes. Hermanos, que Dios nos ayude y clamemos al Señor para que nos saque de la plaga que afecta tanto a la gente que no conoce al Señor y en gran medida, tristemente, también a gente que está en las iglesias y que algunos conocen al Señor, y es la admiración de personas. Hermanos, las personas, dice el apóstol Pablo, son vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, Dios está obrando en hombres y está haciendo milagros para que admires a Dios que está haciendo los milagros y no al hombre en que se están haciendo los milagros. Quiero repetir y repetir muchas veces, no existe tal cosa como grandes hombres de Dios, es una mentira. Existe un gran Dios que tiene pequeños siervos. Hablamos mucho del apóstol Pablo como el gran apóstol Pablo, y si él estuviera presente, no lo permitiría. Él escribió y él dijo, soy el más pequeño. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y basta ya de estar exaltando a los hombres, sea Pablo y sea quien sea. El que es y merece y será siempre exaltado es el Señor Jesucristo. Otra de las cosas tristes que nos ocurre es que a veces estamos decepcionados de las personas. Hermano, si admiras a las personas, vas a estar decepcionado de las personas. Pero admira al Señor Jesucristo obrando en las personas. Y podrás amar a esas personas y contribuir a su crecimiento en la gracia. Y hermanos, el apóstol Pablo nos está, por el Espíritu Santo, diciendo acerca de la advertencia está ahí, de peligro, y dice, pero el Espíritu dice claramente, hermanos, si los hombres señalizan con claridad, no pensemos que Dios lo va a hacer con menos claridad. El Espíritu Santo claramente está y ha señalizado con claridad. La señalización es muy clara y no es en un solo pasaje. Hay abundantes pasajes respecto a la señalización del peligro en la iglesia. Bueno, la iglesia está en el mundo. Este mundo después de la caída es un mundo peligroso. Y bueno, la iglesia está en el mundo. Y en el mundo es un mundo de peligro. Una de las cosas que tenemos que recordar, hermanos, si estamos en Cristo, somos justos y pecadores. Si estamos en Cristo, somos justos y pecadores. Justos porque Él nos ha vestido de su justicia. Pero aún somos pecadores. El apóstol Juan escribe y dice, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y hermanos, el hecho de que pecadores puedan convivir juntos implica peligro. No importa que somos redimidos, hay peligro porque... Y una de las cosas interesantes, hermano, es entre más el Señor nos revele al Señor Jesucristo, vamos a confiar menos en nosotros y vamos a ser cada vez más conscientes de cuán peligroso soy aparte de la gracia de Dios. Y me va a indicar y me va a llamar al hecho de ser dependiente del Señor. Y ahí la razón por la cual se nos llama a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A un creyente creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, está cada vez más consciente y más consciente de que separado del Señor Jesucristo, nada puede hacer sino solo pecar. Eso es lo único que podemos hacer aparte del Señor Jesucristo. Y el creyente no está volviéndose arrogante porque cada vez se siente confiado en sí mismo. Cada vez el creyente está más desconfiado de sí mismo y está confiando más en el Señor Jesucristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? No porque en sí mismo ha confiado. Porque en ti ha confiado. Y hermanos, el Espíritu dice claramente. ¿Y dónde lo dice claramente? Bueno, este es un pasaje en el que está claro. Después vamos a ir desmenuzando qué es lo que está claro en cuestión de que hay peligro en la iglesia. Pero hay tantos pasajes donde el Espíritu lo dice claramente. Hechos capítulo 20, 12 años antes de escribir esto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a esa misma iglesia de Éfeso y le está diciendo claramente. Y bueno, es un poco difícil no anticipar cuál es el peligro, porque pues es tan claro lo que dice la Escritura, que dice versículo 29 y versículo 30. El apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de la iglesia en Éfeso y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Es una advertencia de peligro. Es clara. El Espíritu dice claramente, claramente, que hay peligro en la iglesia, en medio de vosotros. Dice, lobos rapaces entrarán, pero después dice, de vosotros mismos se levantarán. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y vamos a leer por el momento hasta allá, pero está hablando prácticamente esos tres versículos que los vamos a considerar más a profundidad más adelante, están hablando exactamente de lo mismo que está hablando el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, que ya hemos estudiado anteriormente. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En el antiguo pacto hubo falsos maestros. Y aquí se nos dice, tengan por seguro algo, también entre ustedes, peligro en la iglesia. El Espíritu Santo lo está diciendo de una manera clara. Yo creo que no es muy complicado lo que hemos leído. y no está en un solo versículo escondido por ahí, sino está en un montón de lugares de la Escritura. Ahora, también se nos indica cuándo, cuándo va a ser esto. Y cuando pensamos, antes de ir al cuándo, en nuestra Biblia dice, porque el Espíritu dice claramente. Sin embargo, la forma gramatical que está ahí puede ser traducida como el Espíritu está diciendo. Algo que no solo dice, sino Él ha estado continuamente diciendo. Y mientras la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo va a seguir diciendo con claridad, hay peligro en la iglesia. Ahora, dice el Espíritu Santo, dice el versículo, claramente que en los postreros tiempos, que en los postreros tiempos, en los postreros tiempos, últimamente de pronto sucede algo y sale mucha gente haciendo videos diciendo, estamos en los últimos tiempos. Y sucede alguna noticia, y no sé si usted lo ha notado, pero siempre hay gente que se para rápido como sensacionalistas a decir, estamos en el último tiempo. Hermanos, llevamos 2024 años en los últimos tiempos. Llevamos 2024 años en los últimos tiempos. No es porque explotó un gasoducto y se cortó el suministro de gas a Europa que estamos en los últimos tiempos. No es porque se soltó una supuesta pandemia que estamos en los últimos tiempos. No es porque de pronto están persiguiendo a los creyentes que estamos en los últimos tiempos. Primera de Juan que acabamos de leer. Versículo 18. El apóstol Juan está escribiendo y está diciendo, Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Y Juan dice, hablando de lo mismo, y dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. En este tiempo, hermanos, hay peligro en la iglesia. Ya es el último tiempo. Y el Señor lo dice con toda claridad. Ahora, el Espíritu nos dice, en lo que sigue del versículo, cuáles son esos peligros. Y el primer peligro es el peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía. Por eso está el pero, porque en contraste del misterio de la piedad, que es el Señor Jesucristo, está el peligro de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es apartarse y negar la fe verdadera. Es negar al Señor Jesucristo. Es negar la depravación total del hombre. Es negar que el Señor es soberano sobre todas las cosas, absolutamente todas, aún de la salvación. Apostasía es predicar que la salvación depende de la voluntad del hombre, porque ese no es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo con toda claridad, el que predica un evangelio diferente sea anatema. Y si alguien está predicando y está diciendo que tu salvación depende de tu decisión, pues es maldito según la Escritura, porque eso no es lo que predicó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó que el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y de quien quiere compadecerse, se compadece. El apóstol Pablo, el apóstol Juan predicaron. Juan escribió y dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice claramente, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Es de la voluntad de Dios y nada más que de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y hermanos, apartarse de la fe verdadera. Y recuerde que la fe verdadera está expresada en el primer capítulo cuando dice el apóstol Pablo, en el primer capítulo de la carta a Timoteo, le dice, versículo 5, que está hablando justamente de lo que ahora está tocando ahí desde el versículo 3, capítulo 1, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. Hermanos, la apostasía es apartarse de la fe verdadera. Pero hay una fe auténtica. Estaba yo hablando ahorita de quienes predican otro evangelio. Pero hay gente que puede predicar el evangelio. Y en realidad lo suyo sea simplemente una actuación. Yo les he dicho anteriormente, hay un pasaje que para mí es motivo de examinar constantemente mi corazón. Y es, hermanos, la Escritura dice claramente también que muchos predicadores y predicadores que predican la soberanía de Dios en la salvación van a terminar en el infierno. Porque no es por mi predicación y mi predicación correcta que yo seré salvo. Yo seré salvo si estoy confiando en Cristo y solamente en Cristo. Porque muchos van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, la maldad, a veces pensamos en maldad, en asesinato, en robo, y cierto, eso es maldad. Pero no confiar en el Señor Jesucristo para tu salvación es la maldad más grande. Es menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz y pensar que lo que tú haces vale mucho más. Pensar que predicando buenas predicaciones, que sean la verdad, si estás pensando que eso va a dar salvación, pues estás ofendiendo al Señor Jesucristo mientras estás predicando. Y eso es maldad, es pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Es por tener inmundo lo que el Señor Jesucristo hizo y pensar que algo que procede de mí puede ser de más valor. Es una insensatez. Y hermanos, hay una fe no fingida. Y yo he dicho otras veces, se lo digo a usted y me lo digo a mí. Hermanos, clamemos al Señor porque la fe auténtica es un milagro. La fe auténtica usted no la puede producir, ni yo la puedo producir. La fe auténtica es don de Dios. Dios concede esa fe auténtica. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque el peligro de la apostasía. Hermanos, si Dios ha hecho un milagro y le ha dado fe auténtica, usted no puede apostatar de la fe. Pero hay peligro en la iglesia de la apostasía. ¿Por qué? Mateo capítulo 13. ¿Por qué es que hay peligro de apostasía en la iglesia? Y si usted está en la iglesia, es mi deber llamarle. Y si usted ya está en Cristo, es mi deber llamarle. Y a mí mismo tengo que llamarme a examinarme si estoy en la fe, en quién estoy confiando. Dice el Señor Jesucristo, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y una de las cosas interesantes, hermanos, es que cuando esas plantas son pequeñas, es muy fácil confundir el trigo con la cizaña. Y dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Por si no está claro, el Señor explicó la parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El peligro de la cizaña es que, pues, siempre va a haber palabras del Señor Jesucristo, siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Y en verdad que no corresponde a ningún ser humano estar tratando de expulgar. Lo que corresponde es predicar y predicar el Evangelio y clamar al Señor por las personas a las cuales predicamos el Evangelio, para que porque el Evangelio va a obrar y el Evangelio va a llevar fruto. La proclamación del Evangelio nunca será infructífera. Algunos serán salvados por esa proclamación y otros, pues, recibirán mayor condenación por haber estar expuestos a la luz del Evangelio. Y hermanos, por eso hay peligro de apostasía, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es confiar en el Señor Jesucristo. Y una cosa interesante es, usted y yo, por nosotros mismos, no podemos confiar en el Señor Jesucristo. Es tanta nuestra depravación que lo que nosotros debemos hacer es clamar al Señor por arrepentimiento y fe. Clamar al Señor para que en su misericordia conceda arrepentimiento para vida. No el arrepentimiento que uno puede hacer. El arrepentimiento del hombre no es para vida. El arrepentimiento para vida es don de Dios. Y clamar al Señor. Dice Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre para heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y note que ellos no están pensando en que se nota con claridad que ellos no están confiando en lo que hicieron. Ni siquiera tenían en cuenta lo que hicieron. En realidad, sus vidas han sido transformadas porque Dios les dio fe no fingida. Y eso transformó sus vidas. La fe no fingida es, dice el apóstol Pablo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. El amor, ese amor es don de Dios. Ese don, eso no lo podemos producir usted y yo. Hemos de clamar al Señor que obre un milagro en nosotros. Y dice después, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y la diferencia es un milagro en sus corazones. No es por lo que hicieron. Ellos hicieron lo que hicieron porque Dios había un milagro obrado un milagro de darles vida espiritual, de darles arrepentimiento para vida, de darles una fe auténtica, una fe no fingida. Esa es la gran diferencia, es un milagro del Señor. Primera de Juan, capítulo, ahora sí vamos a leer hasta el 20 en Primera de Juan. Dice, ya leímos el 18, pero dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y está hablando de qué? Apostasía. Está hablando de la apostasía. Juan, inspirado por el Espíritu, no solo nos habla claramente y claramente de cuándo es el tiempo, sino también, pues, no usa la palabra apostasía, pero está hablando de la apostasía. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y hermano, el apóstata no es que pierde su salvación o pierde su fe. Sencillamente su fe era su propia fe. Es el que está teniendo fe en su fe. Es el que está esforzándose por hacer un teatro. Pero hermano, Dios mira el corazón. Esa es una de las verdades fundamentales de la Escritura, es Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira de lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y es mi deber recordarnos a todos nosotros, incluido a mí, que Dios detesta un cambio de conducta sin un cambio de corazón. Constantemente el Señor habló a los fariseos y les dijo, hipócritas. Y hermanos, nuestra esperanza es clamar al Señor Jesucristo. El apóstata no pierde nada, es que nunca tuvo nada. El Señor Jesucristo, a aquellos que salva, Él les dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, una oveja del Señor tiene una bendita seguridad, pero hay peligro, porque va a haber apostasía, porque siempre habrá trigo y habrá cizaña, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y hermanos, que eso nos lleve a clamar por fe auténtica, que clamemos por fe auténtica, por ese don de Dios, que clamemos porque el Señor abra verdaderamente nuestros ojos y veamos a ese Cristo exaltado, a ese Cristo que es el misterio de la piedad, que es grande, a ese Cristo que tomó forma humana, que descendió de su trono de gloria y que vivió en humillación por causa de nuestros pecados, que vino a esta tierra a hacer lo que usted y yo somos incapaces de hacer, cumplir la santa ley de Dios y después morir la muerte que usted y yo merecíamos. Clame al Señor, y si ya ha clamado al Señor y está en el Señor Jesucristo, pues siga viniendo al Señor Jesucristo. Hermano, la evidencia de que has creído a Cristo es que sigues creyendo a Cristo. La evidencia de que una vez has venido al Señor Jesucristo es que sigues viniendo cada día al Señor Jesucristo. Que nuestra confianza esté solamente en Cristo. En verdad, hermano, que podamos examinar nuestra vida y poder descartar el hecho de que nosotros estamos confiando en algo más, no importa cuán bueno sea. No importa si estoy predicando predicaciones que son totalmente correctas. Si yo estoy confiando en mis predicaciones para mi salvación, eso es maldad. Y el Señor me va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Despreciaste la obra perfecta de Cristo, despreciaste al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y apártate de mí al fuego eterno. Pero cuán bienaventurados, dice la Biblia, son los que confían en el Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo para terminar en el Salmo capítulo 2. Versículo 12. El Padre hablando y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, que ninguno de nosotros sea hallado confiando en algo, por muy bueno que pueda ser, sino solamente en Cristo. Porque confiar en cualquier otra cosa, por muy buena que ésta sea, es maldad. Y es la maldad más terrible. Es menospreciar la obra del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, y creer que yo soy capaz de hacer algo mejor que eso y presentarlo para mi salvación. La voluntad del Padre es que creas en aquel que Él ha enviado, que confíes plenamente en el Señor Jesucristo. Y la noticia es, si quieres confiar así, clama que el Señor te dé fe auténtica. Vamos a orar.